Señoras y señores, continuamos en Noticias Generación News a esta hora con las noticias más importantes al momento aquí a través de esta red de noticias en Tiva TV en Puerto Rico, en Cadena América de Estados Unidos, y también estamos en la primera 1220 AM en Orlando. Bueno, esta madrugada, mientras ustedes dormían, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos llevaron a cabo una misión, como catalogan, exitosa en el noreste de Siria. Hablamos con el coronel Mike González, que lo tenemos con nosotros en la línea telefónica. Coronel, saludos, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los escuchantes.
Buenos días. ¿Usted pudo leer ya esa noticia sobre esa incursión en Siria?
Sí, básicamente este señor que acaban de matar fue el sucesor del anterior líder de ISIS, ¿okay? Y estaban ya sido lo estaban persiguiendo hacía rato porque sabían que él estaba en la proximidad entre Siria y Turquía. Entonces ese sector estaba controlado por ISIS, y basado en eso, pues la inteligencia de Estados Unidos determinó cuándo y dónde él estaría, y por consiguiente ahora temprano a la mañana hicieron una redada y mataron a este individuo. Lamentablemente hubieron muertes de civiles, pero esto es no es inusual.
Bueno, cuando hablamos de civiles, las noticias están reportando de que por lo menos 5 o 6 niños murieron en ese ataque.
Es posible. Todavía estamos especulando una vez que se determine la información correcta, pero sí, es posible que niños e inocentes civiles hayan muerto en la operación, ¿verdad?
Bueno, la pregunta es si este tipo de intervención se da porque es ultra necesario darla, o se hacen en parte para tratar de mejorar la imagen de un ejército, mejorar la imagen de un gobierno. Esto es especulativo, ¿verdad? Pero algunas personas se preguntarán si esto es una estrategia para mejorar, o esto es algo que se acostumbra a hacer en el ejército de Estados Unidos.
Bueno, la creación de fuerzas especiales son precisamente para misiones especiales. Dentro de las fuerzas especiales, por ejemplo, los Navy SEALs, son 10 equipos de ellos, el cual Navy SEAL número 6 es el más destacado, porque ese, distinto a los otros equipos SEALs, ese se reporta directamente al presidente, es decir, como si fuera su ejército privado. Entonces, basado en eso, se determina cuáles de los equipos se van a enfrentar a esta situación. En el caso de Bin Laden, por ejemplo, fue Navy SEAL número 6. Y aún todavía no he determinado cuál de los equipos fueron, pero no estaría sorprendido si fue el número 6 de nuevo de los Navy SEALs, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar el reportaje que hace la agencia de noticias de Europa, Euronews, en este momento sobre eso.
Estados Unidos califica de éxito una operación antiterrorista en la que, según los cascos blancos, un grupo de rescatistas que opera en Siria, han muerto al menos 13 personas, entre ellas 6 menores. Las fuerzas especiales del ejército estadounidense llevaron a cabo de madrugada un ataque en Idlib, el último bastión opositor al oeste de Siria. La operación ha tenido lugar en la zona de Adme, muy cerca de la frontera con Turquía, donde persisten enfrentamientos. Según Washington, no hubo víctimas en sus filas. Los cascos blancos aseguran que una serie de enfrentamientos tuvieron lugar después de que Estados Unidos llevase a cabo una incursión aérea en la zona sobre una vivienda. La provincia de Idlib está dominada principalmente por el Organismo de Liberación del Levante, que incluye a la antigua filial de Al-Qaeda, antes denominada Frente al-Nusra. Esta acción militar de Washington tiene lugar poco después del motín organizado por el Estado Islámico en una cárcel al noreste del país, en el que murieron cerca de 500 personas.
Coronel May González, una pregunta, ¿verdad? En este sentido, ¿Estados Unidos puede entrar a otro país como Siria y hacer un ataque y seguirlo? ¿O estos ataques el presidente de Siria sabe antes de que vayan a ocurrir? ¿O esto, o sea, cómo funciona esto?
muy rara vez se le informa al país anfitrión de este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque la información le puede llegar al enemigo. Entonces, se actúa de una manera de sorpresa. Dentro de los principios de guerra de Clausewitz, el elemento sorpresa es uno de los más potentes debido a que todo el mundo queda a la expectativa. Nadie sabe a qué hora, nadie sabe qué día, nadie sabe cuándo va a suceder. Lo mismo sucedió con Osama Bin Laden, ¿ok? Así que no, esto no requiere, e inclusive me acuerdo de que cuando la operación de Bin Laden fue realmente la operación en Pakistán. Así que no hubo ningún tipo de información por adelantado al gobierno de Pakistán, debido a que sería entonces controversial y se eliminaría el elemento de sorpresa. Así que no, no es nada inusual cuando se requiere este tipo de operaciones, se hace.
Lo que pasa es que si fuera al revés, si Estados Unidos, si Siria entrara a Estados Unidos y pusiera una bomba en un edificio y dijera estamos matando allí un enemigo sirio, eso conllevaría una declaración de guerra.
Posiblemente, pero acuérdate una cosa, que no son las fuerzas norteamericanas las que están causando actos de terrorismo, sino al revés. Los actos de terrorismo vienen por estos fanáticos del Medio Oriente, y entonces basado en eso es que se determina cuán potente, cuán importante es la operación. Acuérdate que cuando se hace ese tipo de operación, estamos hablando de unas condiciones asimétricas, no unas condiciones convencionales como pudiera suceder entre Rusia y Ucrania, ¿ok? Dos elementos muy distintos. Así que cuando estamos hablando de condiciones asimétricas, de guerrilla, ese tipo de cosas, se hace lo que tiene, el fin justifica los medios, ¿verdad?
Ok, bueno, cambiando un poco de tema, voy ahora con lo que está ocurriendo en Ucrania, o lo que podría ocurrir en Ucrania. Reportan hoy que en horas podrían partir soldados de Fort Bragg. También se habla sobre el movimiento que se está haciendo hacia el área de Europa del Este. Y una de las cosas que decían es que estamos moviendo soldados para... Y estos soldados no van a combatir en Europa, en Ucrania. No van a combatir en Ucrania. Entonces, uno se pregunta, coronel, si no van a combatir, ¿para qué están moviendo soldados para allá? O sea, la expectativa es que combatan, ¿no?
Sí, claro. Y están, entonces, tendrán su derecho a defenderse, etcétera, etcétera. La regla de enfrentamiento. Ahora bien, tú mencionaste algo interesante, que es que parte de la división aerotransportada del Fuerte Bragg, la 82ª, que realmente es la fuerza élite de Estados Unidos para responder en cualquier momento dado a cualquier parte del mundo. De hecho, 24/7 hay un batallón que están en unos cuarteles en un área exclusiva y están listos para moverse en cualquier minuto en caso de recibir órdenes de su comandante o inclusive desde la Casa Blanca. Así que lo que ha sucedido con esta misión del Fuerte Bragg es algo típico de ellos. Esto lo hacen, ellos pueden saltar de noche en cualquier parte del mundo, y ahí hay un avión 24/7 listo para tomar estas tropas y entonces de que ellos salten en un lugar específico, Rey.
Bueno, el reporte, vamos a escuchar parte del reporte que decía Estrella TV.
El despliegue de más fuerzas militares estadounidenses a Europa del Este. 3.000 soldados serán desplegados a petición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a tres de los países que al oeste bordean a Ucrania. A Alemania y Polonia se enviarán 2.000 soldados de Fort Bragg, Carolina del Norte, en Estados Unidos. 1.000 soldados más serán desplegados de las 6 bases americanas en Alemania a Rumania. Rusia sigue con sus ejercicios militares en la frontera con Ucrania, movilizando a 30.000 soldados más para ejercicios militares en Bielorrusia. ¿Eso le explica a usted que las tropas de Estados Unidos sean emplazadas tan cerca de esas fronteras?
We are making it clear that we're going to be prepared to defend our NATO allies if it comes to that.
Estamos preparados para defender a nuestros aliados de la OTAN si así fuera necesario. O sea, dice el portavoz del Pentágono. Ahora, Ucrania no es aliado de la OTAN. ¿A quién van a defender?
Bueno, están los otros miembros de la OTAN. Polonia, Belarus, Hungría, etcétera. Ucrania, es cierto, no es miembro de la OTAN todavía. Y eso es parte del argumento de Putin, que él realmente se opone a que Ucrania se integre a la OTAN debido a la proximidad del Mar Negro, donde es un área muy, pero que muy importante para la Marina de Rusia. Entonces, una cosa es eso y la otra parte es el despliegue de misiles muy cercanía al terreno ruso. Todo esto se juega con ellos, pero en sí, la misión de estas fuerzas sería para defender a la OTAN, ya bien sea como asesores o ya bien sea en combate tradicional, pero no es que estén al frente de todo.
Vamos, una pregunta, por ejemplo, ahí. Vamos a poner que Rusia dispara una bala a Ucrania. Todavía no ha herido a nadie de la OTAN. ¿Puede la OTAN intervenir?
Por supuesto, o sea, esas son lo que se llaman reglas de enfrentamiento. Y basado en eso, queda discreción de los comandantes de campos, cuándo se defiende, cuándo se dispara, qué tipo de acción van ellos a tomar. Creo que hasta la fecha, lo que Rusia está haciendo es una muestra de fuerza. Una muestra de fuerza para intimidar. Intimidar a Ucrania, intimidar a los países miembros de la OTAN, etcétera, etcétera. Pero en sí no hay un despliegue todavía de guerra, de que se han penetrado en suelo de Ucrania. No, eso no ha sucedido todavía, Rey.
Sí, lo que yo me pregunto es si Estados Unidos tiene un movimiento de tropas. Dice, estamos moviendo tropas allá para defender a los miembros de la OTAN. Pero la verdad es que todo este movimiento es para defender a Ucrania, que no es miembro de la OTAN. Por supuesto, algunas personas se preguntan si esta estrategia que están haciendo los gobiernos de defender Ucrania es verdaderamente por un interés de defender a un país o es un interés de defender negocios que tienen hijos de o familiares de dentro de Ucrania. Y esto levanta duda de si el gobierno de Estados Unidos está siendo utilizado para proteger, o el ejército de Estados Unidos, para proteger intereses personales. Y esto es público, se sabe que es público, que pues el hijo de Biden tenía negocios allí, todo esto, que Estados Unidos pone dinero cada vez que necesita algo allí o hasta ha puesto dinero a cambio de mover fiscales de su puesto. O sea, todo eso, y de momento hay un demasiado grande interés en defender un país que no es miembro de la OTAN. Pero ahora también a esto le sumamos que el ejército de Estados Unidos o el Pentágono ha anunciado que va a sacar de las filas del ejército a todo aquel que no esté vacunado. Yo comentaba esta mañana que no hay suficiente reclutamiento. Además que no hay reclutamiento, estamos entrando en guerras, posibles guerras, pero también nos estamos dando el lujo de decirle a 300 soldados del Navy, no los queremos aquí. ¿Eso es común en el ejército?
Bueno, en los tiempos míos de servicio, este tipo de argumento nunca existió. Es decir, se vacunaban anualmente contra la influenza o cualquier otro tipo de vacuna, dependiendo para dónde fuera el soldado desplegado. Si íbamos a zonas selváticas, pues contra la fiebre amarilla y así por el estilo. Esto que ha sucedido, donde hay soldados, inclusive oficiales, comandantes de batallón que se han rehusado vacunarse contra el COVID, ha causado que hayan sido relevados o sustituidos de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada no es una democracia. cuando uno entra en las Fuerzas Armadas, uno levanta una serie de libertades y derechos que son eliminados. ¿Por qué? Porque está regido por el Código Militar de Justicia. Si la persona no sigue las órdenes, puede haber causas probables para un artículo 15, violación de violación del Código Militar de Justicia, o inclusive puede ser despedido en los mejores intereses de esa fuerza, que es lo que ha pasado ahora recientemente. Y yo digo, si no puede seguir órdenes, pues mira, que lo saquen. Que lo saquen, porque esto no es una democracia. O sea, uno entra a la Fuerza Armada para seguir órdenes y uno se rige bajo el Código Militar de Justicia. Si viola ese código, sea entonces penalizado por lo que sea, ¿rey?
Ok, interesante eso. Bueno, coronel, yo creo que hemos ya analizado bastantes cosas. Alguien ha hecho un comentario aquí de que Rusia está entreteniendo a Estados Unidos allí para que China pueda tener entrada a Taiwán. Eso es un comentario que hacen aquí uno de nuestros oyentes en esto. Taiwán está tranquilo todo allí, ¿verdad?
Taiwán está tranquilo, ellos están tal vez en un estado semi-alto de alerta. Pero acuérdate que ahora los Juegos Olímpicos Invernales comienzan en China. Y China no se puede dar el lujo de mostrarle al mundo de que ellos van a agredir a Taiwán. Eso sería una estupidez. Así que no creo que sea un argumento válido hoy día y mientras duren los Juegos Olímpicos Invernales. ¿Okay? Falta ver qué sucedería después en el transcurso del año. Pero también lo otro es que nunca ha habido un acercamiento, una fase de enamoramiento entre China y Rusia, en lo absoluto. Así que tengo mis dudas hoy día, tengo mis dudas de que esa hipótesis sea válida, ¿rey?
Ok, bueno, coronel Mike González, gracias por, como siempre, analizar con nosotros. Le decimos a las personas que si quieren escribirle al coronel, lo pueden hacer en el correo electrónico mgrconsultantllc@gmail.com, mgrconsultantllc@gmail.com, y también es experto en temas de defensa. Si usted tiene una empresa y quiere tener un tremendo consultor en temas de seguridad y de defensa para sus empresas, familia, a nivel personal, todo esto es tremenda opción. El coronel Mike González, MGR Consultant, LLC. Coronel, muchas gracias por, como siempre, estar con nosotros aquí en Generación News.
Siempre el placer es mío. Que tengan buen día.
Así está. Bueno, ya lo escucharon, ahí el coronel Mike González con nosotros analizando las noticias más importantes del momento. Regresamos en breve con más aquí en Noticias Generación News.